con gli occhi verdi e brillantina. Sei tu il 2000 certo che verrà. Acide la pioggia sopra le mie spalle nude.
Y de nuevo en Revista de Economía, Empresa y Turismo, acompañados por la voz de la cantante italiana Fiorella Manoia en el tema que presentó en el Festival de San Remo en 1984, Come si cambia, vamos a abordar dos materias de la Diplomatura de Turismo en una visión interdisciplinar que preparan los profesores de segunda lengua italiano y segunda lengua francés de la Diplomatura de Turismo, Esther Juan Oliva y Salvatore Bartolota. Hoy han invitado a Felipe Blázquez, ingeniero industrial y MBA, para que nos hable de la economía italiana.
Hoy vamos a presentar un tema de candente actualidad, ¿cuál es la economía? Después de Francia, hoy nos centraremos en comentar la economía de Italia, que es una de las más afines a la economía española. La gran crisis envuelve todo el mundo y según pasan los días se hace más y más cercana a todos nosotros a través del cierre de empresas y de la tragedia del desempleo. Para hablarnos de la situación italiana, les presentamos a don Felipe Blázquez Mateo, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Escuela de Negocios IESE de Barcelona. Buongiorno.
Buongiorno.
Y la profesora Esther Juan, de Filología Francesa, que siempre nos acompaña, de la UNED.
Buongiorno.
Felipe Blázquez tiene una dilatada experiencia en el mundo empresarial multinacional y comenzó su carrera en la compañía energética italiana Snam. ¿Nos podría primero introducir las grandes cifras de la economía italiana para que nuestros oyentes la puedan ubicar en el contexto mundial?
Con sumo gusto. Veamos, la economía italiana es la séptima economía mundial, medida por su PIB, tras Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Francia, y empatada en el sexto puesto con la Gran Bretaña después del desplome de la libra. Y como tal, forma parte del G8, del que Italia tiene este año la presidencia, por cierto. El PIB italiano de 2007 fue de 1,5 billones de euros, aproximadamente el 60% del PIB alemán y un 50% mayor que el español. En renta per cápita nominal, Italia ocupaba en 2007 el puesto 18º mundial y el 15º europeo. España estaba justo detrás. En 2009, seguramente ambos países adelanten 3 puestos. Adelantaremos a Gran Bretaña, que se ha hundido en el PIB, a Islandia, que está en bancarrota, y a Irlanda, que también se ha hundido. La renta per cápita está muy diferenciada entre el norte y el sur. Así, la renta de un lombardo de 34.000 euros es el doble de la de un campano, un apuliano, un calabrés o un siciliano con 17.000 euros. La población italiana es de 57 millones, de los que casi 6% son extranjeros. La población se reparte en un 55% al norte, un 15% al centro y un 30% al sur. Los grandes núcleos metropolitanos son Milano, con 7 millones, con todo el Interland, Roma, con casi 4, Nápoles, la Bella Napoli, con 3, y Turín, con 2,5. La economía italiana está orientada al sector servicios, como Francia y España prácticamente, ya que las actividades financieras, inmobiliarias y empresariales representan sobre el PIB un 24%. El comercio, el turismo, el transportes y comunicaciones, otro 20%, y la industria, el 18%. La construcción, el 5%, y el sector agroalimentario, no obstante su extendida fama mundial, pues solo el 1,8%. La bolsa de valores italiana tiene su sede en Milán, no en Madrid como en España, y su índice se conoce como MIBTEL. La mayor compañía italiana, por capitalización bursátil, es Eni, con 58.000 millones. Es la compañía energética de bandera, con propiedad mayoritaria del Estado. La segunda es la eléctrica Enel, también mayoritaria del Estado, y ahora dueña, por cierto, de Endesa, que capitaliza 23.000 millones. Para darnos una idea, Telefónica, por ejemplo, capitaliza hoy día 69.000 millones. Es decir, es más grande que Eni y que Enel.
Después de este panorama general, ante esta crisis mundial, ¿cómo se está comportando esta economía italiana?
Bueno, la crisis mundial primaria es la bancaria, que está arrastrando al resto de la economía y al empleo. En la Unión Europea, la crisis está haciendo más aguda en los países fuera del euro. Si nos centramos en la eurozona y observamos los efectos devastadores que sobre la actividad bancaria está teniendo la crisis, se observa que dos países la están capeando algo mejor, Italia y España. Algunas entidades pasan apuros, pero ninguna ha tenido que intervenir el Estado.
Luego, ¿es cierto lo que dice el ministro Tremonti de que la banca italiana es de las más fiables de la zona euro?
Hoy en día es banal emitir pronósticos válidos a medio plazo y casi a corto plazo. El ministro Tremonti, efectivamente, basa su opinión en la solvencia de la banca por estar muy centrada sobre la economía del territorio, con criterios muy conservadores y muy poco presente en los mercados especulativos, como le ha sucedido a Gran Bretaña, a Irlanda e Islandia. El otro día, en una intervención en el conocido y polémico programa de Rai 2, Anno Zero, ironizó con una batuta muy bien traída: la banca italiana se ha salvado porque no sabe hablar inglés.
Entonces, según su criterio, ¿alguna entidad financiera italiana podría en un momento dado estar en apuros?
Bien, sí. La bolsa está siendo muy selectiva con los valores que muestran dificultades. Si examinamos el Eurostoxx 50, hay 5 valores que han perdido más del 80% de su valor bursátil. Y hay un banco italiano, UniCredit.
¿Y qué ha llevado a UniCredit a esta situación?
Bueno, UniCredit llevó a cabo una gran expansión al absorber el banco austriaco HVB, que a su vez tenía una gran implantación en todos los países excomunistas de Europa. La crisis ha azotado tan fuertemente esas economías y sus monedas que sus balances se han deteriorado rápidamente y han puesto a UniCredit al borde del abismo, hasta el punto de necesitar la ayuda del Fondo Soberano de Libia, que ha entrado en el capital con un 5% y 2 consejeros. UniCredit, que llegó a ser la primera banca de la zona euro, tiene ahora una capitalización inferior a Banca Intesa o BBVA. Por otro lado, Banca Intesa se está comportando en bolsa como la media del sector, más o menos como el Santander o el BNP francés, y es ahora el mayor banco italiano por capitalización. Por cierto, Intesa es el banco que ha dirigido la famosa cordata de rescate de Alitalia.
¿Y cuál es el comportamiento de otras empresas clave en la economía italiana?
Italia, como sabemos, tiene grandes campeones industriales, como Enel, que hemos dicho antes, Eni, Fiat, Generali, Telecom, que se han comportado aceptablemente bien en general, con la excepción de Fiat, que, como todas las industrias del sector, se ha hundido. Hace unos días, por cierto, la agencia de rating Moody's rebajó la calificación de Fiat a su valor más bajo, el de bonos basura. El caso Fiat se enmarca en la debacle total del sector de automoción. Renault en Francia, de capital paraestatal, ha perdido tanto valor en bolsa como Fiat, y sus competidores europeos, Opel, Vauxhall y Saab, están en bancarrota, y los gobiernos comunitarios no les pueden ayudar directamente, y menos sus casas matrices, que están en la misma situación. Después, Telecom, está, como saben ustedes, está participada por Telefónica y está sufriendo, como la media europea, una caída bursátil del 45 al 50. Generali, la conocida compañía de seguros triestina, también se comporta como la media del sector, a pesar de que la caída del monstruo americano de seguro AIG hacía presagiar lo peor.
Y aparte de las grandes compañías, ¿cómo se enfrentan a la crisis el resto de los sectores económicos italianos?
Italia es conocido que es el segundo país exportador de Europa, solo detrás de Alemania. En 2007 exportó el 30% de su PIB, cuando Alemania, que es el líder, exportó el 47%, mientras países como España o Gran Bretaña no llegaron más que al 20%. Italia tiene un tejido industrial de pequeña y mediana empresa muy desarrollado, sobre todo en el centro y norte, que es la fuente de su riqueza y de su futuro. La criminalidad organizada y la evasión fiscal han contribuido a que la deuda del país en relación al PIB sea la más alta de Europa. Esta enorme deuda del 104% del PIB, más de 1,5 billones de euros, le cuesta al presupuesto anual italiano unos 80.000 millones de euros en intereses, que se resta evidentemente a la inversión en infraestructuras de las que tan necesitada está Italia. Solo dos ejemplos. Hace un mes que se inauguró con gran bombo y platillo el primer AVE entre Roma y Milán, la TAP, cuando Francia, Alemania y España llevan ya 15 años. El segundo aeropuerto de Italia, por ejemplo, Malpensa de Milán. está tan lejos y tan mal conectado con la ciudad que Alitalia lo ha abandonado por el mini aeropuerto de Linate, sin capacidad de crecimiento.
Más allá de estas grandes empresas que cotizan en bolsa, ¿qué otras grandes empresas mueven la economía italiana?
Bien, si miramos, por ejemplo, la lista Forbes de los millonarios o billonarios italianos, en ella están los emprendedores más dinámicos de las empresas familiares que forman el núcleo de la industria que hablábamos antes. Durante mucho tiempo fue la familia Agnelli, propietaria de Fiat, el símbolo de la empresa familiar, pero perdido el peso de la Fiat, ya no son la primera fortuna y tampoco lo es Berlusconi, por cierto, sino el señor Ferrero, un chocolatero que hizo su fortuna con la Nutella, la nocilla española, que creó en 1963. También son del señor Ferrero, los Ferrero Rocher, claramente, y los Kinder. Se le calculan 11.000 millones de patrimonio. Le sigue el señor Del Vecchio, que tampoco sonará mucho en España, pero es el dueño de Luxottica desde 1961. Este señor, huérfano de guerra, pasó a ser dueño de Ray-Ban y Oakley. Y después hablan del sueño americano. Fabrica todas las gafas de marca del mundo. Su patrimonio se estima en 10.000 millones. Después viene Berlusconi, que su padre era un modesto empleado de banca. Y es la tercera fortuna italiana, con un patrimonio de 9.000 millones, que se podría haber reducido a la mitad, ya que muchas de sus empresas cotizan en bolsa. Le siguen los hermanos Benetton, que no Benetton. Empezaron, como Amancio Ortega, con una tienda en provincias, con 7.000 millones de patrimonio. Hace tiempo que invirtieron el dinero de los jerseys en autopistas, explotaciones agropecuarias en Argentina, en la banca, etc. Sorprendentemente, le sigue otro textil, el famosísimo señor Armani, que por cierto también empezó de escaparatista en la Rinascente, que tiene 5.000 millones. El siguiente es un industrial medio argentino, medio italiano, ya que allí comenzó su fortuna fabricando tubos. Es el señor Rocca, con patrimonio de 5.000 millones. Con la mitad de patrimonio viene detrás el señor Drago, que explota la Bonolotti italiana, que allí en Italia es una concesión del Estado, y además es propietario de la editorial de Agostini, conocida en España porque es dueña de Antena 3 y Onda Cero Radio.
¿Cómo ven el mercado de capitales la situación económica italiana en relación a sus vecinos europeos?
Bueno, los mercados de deuda son los jueces más severos e imparciales de la situación presente y futura de la economía de cada país, digan lo que digan sus políticos y la prensa. La economía alemana es aún la mejor considerada. El bono alemán a 10 años, el famoso Bund, paga los intereses más bajos, en parte por su solidez y en parte por su gran liquidez. El resto de los países europeos se comparan desfavorablemente con el Bund, pagando una prima que en el caso italiano es de 1,4 puntos y en el caso de España 1,2 puntos. Es decir, que las sociedades de valoración de riesgo consideran que Italia está algo peor situada que España, en parte por su enorme deuda y en parte por su vulnerabilidad al sector exportador, que se ha hundido en todo el mundo en los últimos meses.
Entonces, ¿es cierto lo que dijo el presidente Rodríguez Zapatero? ¿España ha superado a Italia en el PIB per cápita?
Bueno, efectivamente, así lo dice Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, en su informe anual del 2007. España, 26.200 euros, Italia, 25.200 euros, y por cierto, Gran Bretaña, 22.000 euros por la bajada de la libra. Así que hemos adelantado España e Italia a Gran Bretaña. Hay que matizar que una cosa es el PIB nominal y otra diferente es el PIB a paridad de poder adquisitivo. Es decir, lo que los habitantes de ese país pueden comprar con aquellos euros del PIB nominal. Todos los economistas toman esta referencia como para medir el bienestar de una nación. Y en eso sí que España superó ligeramente a Italia ya en 2006, ratificándolo en 2007 y en 2008, ya que el PIB español ha crecido esos años más que el italiano y la población prácticamente se mantiene paralela.
¿Cómo se ha comportado la economía italiana desde la entrada del euro?
Desde el punto de vista económico, estos 10 años desafortunadamente han sido perdidos para la economía italiana, ya que frente a un crecimiento medio anual de la eurozona de 1,7%, Italia solo ha crecido un 0,9%. Comparativamente, España ha crecido un 3,3%, por ejemplo. A diferencia de España, Italia no ha conocido el boom inmobiliario y además su consumo interno fue inferior al español, aunque esto compensado por su dinamismo exportador.
Como dice, en Italia no ha habido burbuja inmobiliaria, perdón. Entonces, ¿de dónde viene la deuda del país?
Bueno, hay que distinguir en realidad entre la deuda pública, que es la tan enorme que hablamos, y la deuda privada. La deuda pública italiana en relación a su PIB es la mayor de Europa y la arrastran desde hace generaciones. Ya en 1994 tenían el 125% y eran sobrepasados solo por Bélgica, que era un desastre en aquella época. España tenía entonces la mitad de deuda que Italia, más o menos. 15 años después, la deuda italiana está en el 104%, ha bajado 21 puntos, mientras que la de Bélgica ha bajado 43 puntos, el doble, y España ha bajado 25 puntos, incluso más que Italia. Entre los economistas italianos, con Tremonti a la cabeza, claro, se difunde con fuerza la defensa de su solvencia, argumentando que la deuda de un país es la suma de la deuda pública y la privada. Admiten, evidentemente, que la deuda pública italiana es la mayor de la eurozona, pero, sin embargo, arguyen que la privada es de las menores, justamente por no haber sufrido la fiebre inmobiliaria de España, Irlanda o Gran Bretaña, que se han endeudado a todas las familias. Pero a efectos financieros, lo que el mercado valora es la deuda pública, que además recae sobre todos, y es valorada como riesgo país en función de su volumen. Como decía anteriormente, los intereses que el Tesoro italiano paga cada año son 80.000 millones, frente a los 18.000 millones que pagamos en los españoles. Con la diferencia entre la deuda, lo que pagan los italianos y los españoles, los italianos podrían financiarse las pensiones, la sanidad, el subsidio de desempleo y la enseñanza. Comparada con Italia, es como si España tuviera todos esos servicios a coste cero.
Sin ceñirse totalmente a la economía, ¿cómo ve al país en su conjunto?
Bueno, le podría contestar que yo pienso lo que yo pienso, pero sería un juicio influido por el aprecio que tengo por Italia. Así que prefiero citar otras fuentes, como el informe anual que un medio tan prestigioso como The Economist emite, y el informe se llama Economist Intelligence Unit, que pondera 5 grupos de factores que miden el desarrollo democrático de cada país. El alto desarrollo democrático es piedra angular para cimentar un desarrollo económico y de valores cívicos. Los grupos que incluyen en este índice son el pluralismo y el proceso electoral, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Los resultados de los 30 primeros países colocan en cabeza, como siempre, faltaría más, a los países nórdicos. Le siguen 3 países no comunitarios, todos muy ricos, Suiza, Australia y Canadá. Y a continuación entramos los comunitarios, 4 países comunitarios, Irlanda, Alemania, Austria y España. Siguen 2 potencias económicas como Japón y Estados Unidos, y solo en el puesto 29º aparece Italia. La clasificación de funcionamiento del gobierno con la nota más baja de los 30 es clave para su pésima clasificación. Y no solo este informe no es favorable a Italia. El informe 2007 de la ONU sobre desarrollo humano, que valora parámetros como la salud, la educación, la escolarización, la capacidad económica, sitúa en los primeros lugares otra vez a los países del norte de Europa, lo cual es lógico, junto a Australia, Canadá, Suiza, Francia, el 10º, por cierto, Estados Unidos, el 12º, e Italia, otra vez a la cola, el 20º. España se salva y está detrás de Estados Unidos, el 13º. Y hasta el año 2000, hay que darse cuenta, España estaba detrás de Italia.
Para cerrar la intervención, ¿cómo ve el futuro de Italia cuando pase la crisis?
Italia, guste más o menos, tiene por primera vez en décadas un gobierno con mayoría confortable para llevar a cabo líneas políticas a largo plazo que la conduzcan al saneamiento de sus cuentas y a una modernización de sus estructuras políticas, administrativas y fiscales, erradicando el fraude fiscal que tanto daño le hace, la corrupción en el gasto público y la exterminación de las mafias que infectan todo el territorio y a todas las clases sociales. Fermo restando, como se dice en italiano, se recuperaría mejor que España y mucho mejor que Gran Bretaña, a la que volverá a superar en PIB como lo hizo en el periodo 86-95, o al menos eso le auguro.
Muchísimas gracias, Felipe, por su intervención.
Gracias, Ley.
Muchísimas gracias, Esther, por un participar. Placer. Y os dejamos con una canción de Fiorella Mannoia, Come si cambia, y nosotros volvemos en mayo. Arrivederci.
Au revoir.
De nuevo, escuchando a Fiorella Manoia, vamos a despedir Revista de Economía, Empresa y Turismo. Nos han acompañado en estos minutos finales los profesores de segunda lengua italiano y segunda lengua francés de la Diplomatura de Turismo, Salvatore Bartolotta y Esther Juan Oliva. Con ellos ha estado también en el programa Felipe Blázquez, ingeniero industrial. Volvemos la próxima semana, el próximo jueves, como siempre, en Radio Nacional de España, Radio 3, a partir de las 6 de la mañana y en Internet siempre que quieran. www.teleuned.com. Que pasen una muy buena semana. Quante mie incertezze ho già perso.